cuando la leche está fresca en los distintos tambos y hay que sacarla para llevarla justamente a que se procese, a que se elaboren quesos. Esto hace justamente la gente de la comunitaria, que está muy contenta porque lanzaron, después de mucho tiempo y de un esfuerzo muy grande, Lácteos Cercanía. Así que vamos a conocer un poquito más de qué se trata y vamos a tratar sobre todo de a ver si podemos saborear vía radio estos quesos. Vamos a hablar con Pablo Alzamora, él es integrante de la comunitaria. Bienvenido, Pablo, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraíbar está conmigo, soy Mariana Cornejo. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Facundo, Mariana. Bueno, estamos muy bien, muy contentos, como acabo de escuchar.
Sí.
Hicimos el primer lanzamiento, venta, este fin de semana que pasó. Y bueno, nos vaciaron el camioncito, así que es como...
Vamos.
El esfuerzo de muchas pruebas y de mucho tiempo, y bueno, de avanzar con los planos, con las habilitaciones y demás, fue como había mucha expectativa, pues bueno, se hicieron desear los quesitos, y bueno, salimos a la cancha y fue un éxito, así que...
Y deslumbrado. Vinimos
para pico del partido de Rivadavia de América, súper contentos.
Pablo, vamos a ordenarnos así, pensando en la audiencia que por ahí todavía no conoce lo que ustedes hacen, y queremos arrancar primero describiendo un poquito la comunitaria y la parte donde estás trabajando vos, que es la cooperativa láctea. Contanos más o menos cronológicamente cómo fue gestada esta idea de Lácteos Cercanía.
Bueno, haciendo un pasito para atrás, la comunitaria nace como una cooperativa cultural ya hace varios años, que bueno, viene trabajando en algunos puntos de La Pampa y sobre todo en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en pueblos muy muy chiquitos, con un grupo de teatro, después se fueron agregando talleres de oficio y demás. Y bueno, esa fue la propuesta como cultural. Después se agregó algo de lo deportivo y bueno, ya hace un tiempo que la cooperativa empezó a tener un giro hacia lo productivo, siendo como una necesidad de los compañeros y compañeras que integramos la cooperativa, decir, bueno, a ver, ¿de qué manera colectiva le encontramos la vuelta para llevar la comida a nuestras casas, para salir a buscar el mango? Y bueno, y hace un par de años, en conjunto con un proyecto del INTA, sale la posibilidad de que nos pudieran dar un pequeño pausterizador de leche, manual, muy chico, para hacer, bueno, eso, leche envasada. Y bueno, esa fue la punta como del proyecto, y algunos compañeros dijeron, che, pero vamos por más, y sigamos por quesos, y bueno, ahí fue como, ¿y por qué no? Y bueno, y un poco la dinámica de la cooperativa, o sea, de la comunitaria, siempre ir como por más, en proyectos ambiciosos, ya sea de lo teatral, o en las propuestas que hemos hecho, y siempre eso, dar un salto, ¿no? Ponernos el horizonte bien lejos y avanzar. Y bueno, y en un primer momento cuando se planteó lo de los quesos fue como, no estaremos pensando que es mucho. Y bueno,
y no.
Se le metió y hoy por hoy estamos, o sea, ya elaborando y vendiendo.
Pablo, pero bueno, pensando un poquito acerca de, digamos, lo que es la elaboración de lácteos, el queso tiene todo un proceso, hay hasta secretitos de maestros queseros, es decir, de las ganas a, bueno, vamos a hacer en serio quesos. ¿Cómo fue ese paso? Es decir, ¿con quiénes hablaron? ¿Quiénes los han asesorado? ¿Quiénes están detrás, digamos, de la fórmula del queso?
La cercanía. Bien, en este caso yo soy sería el maestro quesero de los lácteos. Y bueno, estuve previo a estar con el mundo del queso, yo he tenido bastantes años una pizzería, una casa de comida, y siempre, bueno, como que me gustó y me movilizó mucho el tema de la gastronomía. Cuando, bueno, sabiendo esto, algunos de los compañeros me dijeron, che, ¿vos te animás? Y yo digo, bueno, sí, no debe ser tan difícil hacer un queso.
Total, claro.
Y bueno, cuando empecé a meterme en el mundo vi que no, que realmente, o sea, dentro de lo que es la gastronomía, me parece que la parte del queso es justo la parte más difícil porque tiene mucha microbiología,
claro.
Hay muchas cuestiones finitas que por ahí no era mi mundo, y bueno, así que empecé primero a teorizar, a leer cosas, y después surgieron cursos, tuve la posibilidad de viajar a Tandil, hacer capacitaciones con la gente del Inti Lácteos. Bueno, conocí a Marcelo y Leandro, que son dos capacitadores que cuenta el Inti Lácteos, son de Rafaela, que son unos fuera de serie. O sea, yo siempre digo que son como la inteligencia artificial metida en una persona, o sea, lo que relaciona los quesos. Ajá. Así que bueno, estamos en permanente contacto con ellos. Cada vez que tenemos alguna duda, los llamamos y enseguida nos dan respuesta, hacemos una videollamada, vamos haciendo cosas así. Pero bueno, esa sería la parte como más técnica, fue eso, fue capacitaciones, hacer uh-huh. cursos teórico-prácticos, y después, bueno, la parte más teórica, que te da el, no sé, el saber o decir, bueno, estoy haciendo las cosas medianamente bien, uh-huh. pero después, bueno, cuando vas a la práctica, empezás a lidiar con otros factores, ¿no? Vos estás trabajando con productos vivos, o sea, la leche es un producto vivo, hay uh-huh. bacterias que están trabajando constantemente, entonces hay que ir llevándola, y lo que decías vos al principio del programa, la leche está fresca a la mañana, uh-huh. y hay que retirarla a la mañana, porque si pasan 10 horas se empieza a desarrollar acidez, y eso después va a hacer que la leche no se pueda pasteurizar o se pueda cortar, o digo, hay como muchos factores, y bueno, nada, después empezar a ver una de las cosas más difíciles, entender el tema de lo que son los fermentos, ¿no? Las uh-huh. bacterias que se le ponen al queso, y bueno, saber para qué sirve cada fermento, sí. en qué momento trabaja, a qué temperatura.
Pablo,
y
eso,
bueno, es, sí, digo.
Y tanta, digamos, tanta expertise, tanta búsqueda, tanto acompañamiento desde el punto de vista técnico, ¿cómo se charla en una reunión de la comunitaria diciéndole vamos a hacer esto? Y que bueno, y empiezan a opinar y a hablar desde, digamos, desde lo que uno sabe y conoce, comiendo queso, comprando queso. ¿Cómo hiciste la traducción de eso que decías del INTI a charlarlo con los compas de la cooperativa?
Es difícil. A ver, yo siempre digo, cuando fuimos a Tandil y venir y decirle, no, empezar a mencionar, por ejemplo, a tantos grados Dornick tiene que estar la acidez de la leche, o empezar a nombrar bacterias, y quedás como el loquito, ¿viste? Porque es otro lenguaje, qué sé yo. También para mí fue muy nuevo. Pero bueno, es como ya de venir hace tiempo trabajando en la cooperativa en otros sectores, es como que hubo una confianza de decir, bueno,
es Pablo,
en algún punto sos el enviado y vamos por ahí, y bueno, y como que siempre estuvo la camiseta puesta por la cooperativa, y bueno, está la tranquilidad de que hubo una confianza de decir, bueno, sos el enviado, confiamos en vos, y después, bueno, yo siempre abierto a todo, ¿no? Constantemente hay gente de acá de Pico, o hemos recibido, no sé, algún maestro quesero, o alguno que te da un tips, o gente que estamos abiertos a todo, ¿no? Estamos como en un aprendizaje permanente, y en ese sentido no nos cerramos, y sobre todo yo, que estoy con el tema de la preparación, con mi compañero que es otro Pablo, somos dos, uh-huh. La doble P ya nos llaman ahí en la cooperativa. pero bueno, sí. Nada, es la confianza de decir, bueno, a ver, ¿qué se necesita? Y necesitamos este tipo de fermento y más, bueno, se pide, se compra, se prueba, y bueno, siempre es eso, fue las primeras pruebas, decir, vamos a salir con este queso, vamos a salir con una horma grande, una horma chica, bueno, empezar a consensuar y a definir cómo íbamos a salir también a la comunidad, con qué tipo de producto, eso también se pensó bastante. Y bueno, y la primer premisa que fue, arranquemos con un queso que uh-huh. salga bien, bueno, bonito, barato. Y el primer punto fue, hacé un queso que le guste a tu hija. Yo tengo una niña de 6 años que es quesera, o sea, como toda mi familia. bueno, tengo un abuelo, mi abuelo que todavía vive, 95 años, durante muchos años hizo el tambo. Yo de chico iba a Villegas y me ayudaba a veces en algunas tareas del tambo, o sea, que vengo ahí. Descubrí que había una parte que
en el ADN,
la leche, claro. El queso que venía. Pero bueno, el punto fue ese, hace un queso que se adapte al paladar de tu hija, que le gusta a los chicos, que le guste a... Entonces, bueno, ahí se decidió salir con un queso tipo Gouda, que es un queso de pasta semidura, y salimos con ese, y en fila ya venimos con cremoso, que es como que hay mucha demanda de ese tipo de queso, y atrás con un sardo, después vamos a incorporar sardo saborizado, bueno, y ya después vamos a empezar a alargar todo.
Pablo,
lo que era salir y empezar a vender.
¿Cuántas personas están involucradas en este laburo, en este emprendimiento?
En este emprendimiento hay un montón de personas involucradas. Tenemos parte de un equipo técnico que nos viene a acompañar, a veces nos acompaña al tambo, nos asesora a ver el tipo de leche que tenemos, fueron a conocer las vacas, a ver cómo se alimentan, si se le da o no le da antibióticos, que son, bueno, Laura y Gino, que están en Hacha. Ellos viajan periódicamente a Pico, nos hacen un acompañamiento. Después tenemos compañeros que están al frente del proyecto, como Carlitos y Manuel, que fueron están con el tema de los papeles, los planos, las habilitaciones. Silvia, que es la que nos está acomodando un poco con el tema de los papeles, no sé, compramos unas bandejas, los fermentos, le pagamos al proveedor y, bueno, va acomodando todo lo que es los gastos y llevando a cabo las ventas. Después tenemos a Dani, que es un compañero que es gasista matriculado, arquitecto, que él fue el que nos hizo todo el acompañamiento con el tema de la presentación de planos. Bueno, después estamos Pablo y yo más enfocados en la producción. Pero bueno, es como muy grande la que tenemos. Compañeros que, bueno, ayer a la noche, hasta última hora, estamos por habilitar otra sala nueva, que es sala de ensachetado. Tenemos a Fede, que estaba con la pintura, poniendo los azulejos en la pared, colgando la cortina sanitaria. Entonces, como que digo, hay un... Si vos me decís, es un grupo enorme de gente que le está poniendo pilas y ganas al proyecto, más allá que muchas veces, bueno, es lo que llega al final es el producto envasado, y decir, bueno, ¿quién hicieron el queso? Somos dos que estamos con la producción, pero atrás hay un equipo enorme de gente que le está poniendo cabeza. Aquello, por ejemplo, teníamos que ir a buscar la leche, tenemos una cisterna, no teníamos enganche. Un tornero amigo, que es el padre de un compañero, nos ayudó, dijo: chicos, vénganse, tráiganse los fierros, y enseguida empezamos a soldar, se hizo un enganche nuevo. Digo, todo ese tipo de detalles, que es gente que le está poniendo el corazón junto a nosotros, y vamos avanzando. Digo, sin todo eso, hoy no sería posible que estemos teniendo las habilitaciones ya prácticamente listas, el producto envasado. Digo, tenemos un diseñador que nos hace la etiqueta de un compañero, después tenemos otra compañera que estudia comunicación social, que está con el tema de las redes, y nos hace los videos de lo que vamos haciendo y lo va subiendo.
Claro, pero hay gente, digo, que encontrás en el camino, pensando en esto, en un proyecto, está bien, vos decís, la cooperativa tiene muchísimos años, ¿no? La comunitaria, digo, nos contaste un poco la historia cultural, deportiva, un montón de iniciativas, pero digo, esto vos decís, che, vamos con los quesos, y te encontrás con gente que te capacita en el camino, con gente que labura a la par, con todo esto, todo este personal, digamos, que nos venís relatando. Lo digo pensando en experiencias, en este tiempo en donde estamos todos tan apremiados por el mango y aparece tanto la experiencia individual y esta cosa de medio del sálvese quien pueda. Me da la impresión de que esto es una historia que refleja otro lado, ¿no? De decir, bueno, hay gente que es copada, que te puede ayudar, que si te juntás, si tenés la apertura, pues lo que vos decís. Vos y Pablo hacen el queso, pero a la hora de decir, che, ¿cómo produce la comunitaria el queso? Por decir, no, somos Pablo y yo. Decir, no, Pablo, yo y el que nos ayudó con el enganche y la compañera de redes. O sea, hay gente potable como para animarse a experiencias de este tipo.
Sí, sí, yo siempre digo que para mí tenemos el mejor equipo del mundo. Digo, lo que decías vos de trabajar lo individual, yo tenía una experiencia de trabajar en gastronomía solo, con una compañera, tener empleado, no sé, como que estar en esa parte más de lo privado. Y bueno, y fue en el momento donde, bueno, en su momento asumió Macri y nos desayunamos que de diciembre a enero habíamos pagado, o sea, nos saltaba el consumo del 400%, el gasto tanto.
¿Hablas de este mes, Pablo?
Se repiten las historias, no, pero esto hace varios años atrás, y que en un momento nosotros, con un niño recién nacido y demás, a veces nos dio a decir, bueno, che, da que sigamos con esto, y bueno, fue como que nos iba muy bien, pero después fue como cerramos las puertas y cambiamos como el rubro, fue como una desmotivación, y bueno, y ahora vemos también que hay... O sea, que se avizoran, que no son tiempos buenos para la producción, pero nosotros como que, no sé, estamos ahí en una que estamos como en
como
otra
salmón.
Película, parecía, ¿no? Como que cuando vos empezás a ver las noticias y llegan facturas abultadas y los comerciantes rezongan y que las ventas caen y demás, bueno, Nosotros que estamos recién arrancando con una producción dentro de todo chica, o sea, para lo que es la industria láctea, uh-huh. es como que estamos con una demanda impresionante. O sea, las pruebas que fuimos haciendo nos las sacaron de las manos, fuimos a esta feria con un número puntual de 250 hormitas de queso uh-huh. y en una uh-huh. mañana las vendimos todas, y si hubiéramos llevado más tal vez hubiéramos vendido más, y ahora tenemos pedidos de todos lados, entonces como que la demanda nos está pasando por arriba, básicamente.
Pablo, y en ese sentido, por ahí, porque me parece que es un tendón de Aquiles de la gran mayoría de las cooperativas, ¿no? Que tiene que ver con la etapa de comercialización, de distribución. Es decir, cuando les pasa lo que les está pasando ahora, que hay una altísima demanda y que, bueno, obliga a repensar toda la idea inicial que se tenía. ¿Eso cómo lo están conversando cooperativamente y qué soluciones o qué espacios se están abriendo para pensar dentro del paradigma cooperativo, digamos, la comercialización y la distribución?
Bueno, eso es, como decís vos, es un punto que venimos charlando hace un tiempo. Nosotros lo estamos resolviendo medianamente bien en el punto de que todavía no tenemos una producción. O sea, estamos trabajando con nos falta bastante para tener las máquinas al 100% de su uso. Pero bueno, en eso vamos aprendiendo, vamos desarrollando todos los procesos todo el caminito del proceso productivo, desde que buscamos la leche, pasteurizamos, fermentamos, cuajamos, moldeamos, ponemos en salmuera y después, bueno, dejamos de estacionar y envasamos. Entre todo ese proceso nos lleva a nosotros 25 o 30 días, uh-huh. que le vamos haciendo el seguimiento y vamos mimando los quesitos hasta que salgan afuera. Sí. Por ahora la comercialización, o sea, es venta directa. La idea es presentarnos en ferias. Acá en Pico, bueno, se hace dos veces a la semana la feria de los horticultores, que son en dos puntos de la ciudad, que ya la gente se acostumbró, bueno, que hay ahí productos frescos y nada, del productor a, lo que se dice, del productor a la mesa, que es un poco nuestra idea de con lácteo cercanía. Y después había principios de acuerdos de comercialización, como por ejemplo la cooperativa obrera, uh-huh. pero bueno, nos falta registrar el producto, o sea, avanzar en detalles muy finitos uh-huh. para que podamos ya tener un punto de venta en una góndola, como por ejemplo en supermercado. Uh-huh. Eso sería bueno en algún punto, de que podemos colocar grandes volúmenes de producción, más allá de que a veces tenés que resignar un poco de lo que es el precio.
Claro.
Pero bueno, por ahora, es más la demanda que lo que estamos por ahí ofreciendo, así que ahora el desafío más que la comercialización es levantar la producción, no sé, triplicar la producción como para quedar empatados con la demanda, básicamente.
Y ahí nos vamos a la otra pata, ¿cuántas fuentes de trabajo genera Lácteo Cercanía y cómo justamente están conversando, preparando ese salto, ese crecimiento?
Mira, después de esta feria, que es donde dijimos, bueno, a ver dónde estamos parados, yo al techo realmente no lo puedo ver. Creo que es
Pablo.
No, pero lo digo realmente porque sí. Bueno, nosotros por ejemplo ahora estamos produciendo de 2 a 3 días a la semana, entonces como arrancamos con pasos lentos porque le damos mucha hora a lo que es la higiene, ¿no? Entonces como
claro.
muchas veces perdemos más tiempo limpiando, lavando el pasteurizador, las tinas y demás, y después desinfectando todo, que muchas veces lo que es el proceso de producción en sí. Lo que sí se pudo hacer entender es que nuestra pelea, ponerle dentro de la fábrica, siempre es con las bacterias. Entonces nosotros estamos trabajando con bacterias que son cosas microscópicas que no las vemos, que son uh-huh. buenas y nos favorecen para el queso, pero también hay otras que son las que nos van a echar a perder un queso, o las que van a llevar, o son dañinas. Entonces nosotros tenemos que combatir a esas y dejar que proliferen las buenas. Bueno, en eso tenés que tener todas las condiciones de los equipos acorde para que se pueda hacer esa producción. Entonces, el próximo paso es incorporar gente que nos dé una mano con el tema de la limpieza y desinfección, así nosotros por ahí quedamos más liberados y enfocados solo en la producción. Uh-huh. Si quisiéramos hacer más días o más turnos, bueno, tenemos que incorporar más gente para que, si nosotros hacemos 3 días a la semana, los otros 2 días se pueda armar otro equipo o subdividirnos nosotros y seguir haciendo otra variedad de queso. Pero bueno, nosotros vinimos de un proceso de prueba que fue reciente, hace un par de meses, y ya en diciembre, enero empezamos a probar las primeras muestras de quesito que íbamos haciendo. Salían bien, repetimos receta, o sea, una vez que encontramos la receta la repetimos, y ahora ya estamos en condiciones de decir, bueno, listo, ya tenemos la receta, salimos con un queso, ahora se viene el cremoso atrás y después los sardos. Ese sería el orden.
Uh-huh. Pero, Pablo, sí, diga. ¿Y en materia de precios, cómo van a estar, digamos, comparados con los otros quesos, suponete, cuando puedan llegar las góndolas y todo eso? ¿Cómo lo ves?
Y eso es muy relativo, ¿viste? En el sentido de que nosotros vamos a salir con productos de muy buena calidad y siempre la idea es tener un muy buen precio en relación a la calidad. No, por ahí no sé si vamos a centrarnos en los precios que hay en el mercado, porque bueno, también muchas veces sabemos que hay la industria láctea está o ha estado subsidiada, o las grandes cadenas que siempre hablan de la economía del mercado y la no intervención del Estado, después por atrás resulta que a lo mejor tienen subsidios para la producción y más que estamos de acuerdo con eso, pero bueno.
Sí, en el precio, porque pasa un poco, me parece, con, por ejemplo, con las mayonesas. La otra vez me explicaba la gente que trabaja, creo, en Lágrimas del Sol, que es eso, porque vos decís, che, ¿cómo puede ser que una mayonesa hecha acá termine siendo más cara que una que venga de Buenos Aires? Y la explicación es esa, claro, a las de Buenos Aires la subsidian de tal manera que tienen capaz que más margen de ganancia cobrándote menos el producto, que es lo que un poco lo que vos decís también entiendo pasa en la industria láctea, o sea, seguro para la Serenísima, digo, debe ser con subsidios y todas estas cuestiones, más barato hacer un queso que para la cooperativa, aunque ese queso después se venda acá en La Pampa.
Totalmente. Claro. O sea, después hay una cuestión de costos que es lo que nosotros por ahí más nos enfocábamos. Yo estuve un tiempo, cuando era más joven, estudiando en la Plata Economía, uh-huh. O sea que me doy un poco de maño, me gusta ver las planillas, más allá que... Bueno, y en el tema del costo yo siempre digo que vos tenés que saber dónde estás parado con lo que vos gastás, si lo comprás y todo lo que te lleva el proceso, y a eso se le pone un precio. O sea, si queremos fijar costos en relación a lo que lo vende la competencia, ya arrancas mal, porque muchas veces, en todos los rubros, digo, es como que hay un precio y la gente dice, bueno, me voy a poner 5 pesitos más barato para poder vender o vender más, y vos capaz que con esos 5 pesos más baratos no estás llegando ni a cubrir los costos fijos o variables. Entonces, muchas veces en lo que es la industria alimenticia, sobre todo cuando hay ciertos, no te digo monopolios, pero donde hay una concentración grande de pocas empresas que pueden negociar precios. O sea, no es lo mismo cuando yo voy a buscar la leche al tambo, que hay, de los pocos que han quedado, uh-huh. Y todos te dicen, y no, yo estoy trabajando con la Serenísima hace un montón de tiempo, ¿no? Si la Serenísima le fija el precio al tambero, y el tambero no tiene la posibilidad muchas veces de decir, quiero cobrar la leche tanto. La Serenísima dice, yo te llevo toda la producción, pero te voy a pagar esto. Y bueno, y después aparecemos nosotros, donde estamos en una situación desfavorable, y el tambo a nosotros sí dice, che, yo les voy a cobrar esto, o sea, páguenme más que la Serenísima. Entonces, ya arrancamos con un costo muy dispar. No es lo mismo para nosotros trabajar con 1.000 litros de leche diario, que es por ahí lo que levantamos en un tambo, a que la Serenísima te pide, si tenés 40.000, te los levanta todo. Entonces, ya arrancás con el costo. Por ejemplo, en un queso el 55-60% del costo, 50 seguro, está compuesto por la leche, uh-huh. El principal costo. Después el resto se va como licuando. Ahora, si vos ya arrancás con un precio de la leche alto, tu costo no va a poder ser bajo. Eso por un lado. Y después, que muchas veces se han dado experiencias donde las grandes empresas te fijan el precio por debajo de tu precio para fundirte. Entonces vos no te puedes tirar abajo de lo que te está marcando la gran empresa, ¿no? Como, pero bueno, así que no.
Y Pablo, la solución como economista que eras o que sos, es educar a la demanda. Es que nosotros, quienes compramos, vamos al supermercado o a la despensa y vemos el quesito de la cercanía, sepamos todo esto que vos estás contando, que hay familias detrás, que hay un conocimiento acumulado propio de la comunitaria, que hay en materia gris nacional, hablabas del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, es decir, y que todos trabajando solidariamente para elaborar esa hormita de queso. Por ahí, si en la etiqueta hiciera detrás de este quesito hay 500 familias, por ahí entendemos un poco más cómo es, ¿no? De este lado.
No, pero sí, es como decís vos, nosotros siempre, como que nuestra propuesta es fomentar el consumo local. Digo, a ver, no es casualidad que muchos de los tambos hayan quedado en el camino. Digo, yo siempre digo, los tamberos que resisten hoy día es como que están guiados por sentimientos de amor, porque muchos, digo, teniendo un campo podrían dedicarse a la soja y a juntar millones, y de repente están haciendo algo tan noble como es la leche, que es un alimento para toda la familia, y con la cantidad de derivados que tiene. Entonces, bueno, nosotros a veces cuando tenemos que pagar un manguito más al tambero, es como que decimos, bueno, dale, que siga en pie ese tambo, que salgan nuevos tambos. Digo, si nosotros somos una de las experiencias de productores chicos de queso con perspectivas de crecimiento, pues nos encantaría que en Pico haya 5 cooperativas queseras. Digo, en este momento creo que somos los únicos que estamos elaborando queso en una ciudad de 60.000 habitantes.
Ahí vamos.
Creo que no hay otra. Digo, estamos en el parque agroalimentario, donde hay mucha distribución, pero bueno, faltan agregados de valor, digo, fábrica. Entonces, como que nos lleguen los quesos desde, se produzcan en Rafaela, viajen a un mercado central en Buenos Aires, vuelvan para, o sea, todo ese en ese camino está agregando valor, que se lo lleva el transporte y demás, a la gente le llega un precio carísimo del queso, y cuando decís, bueno, che, apuntemos a la producción, pongamos fábricas en Pico o en los alrededores, que surjan nuevos tambos, que sean rentables. Bueno, por ahí, o sea, nosotros vemos que el camino muchas veces por ahí, habrá ir muchos puntos de producción en diferentes lugares, sobre todo en el interior, que no quede todo concentrado en las grandes ciudades, y bueno, nuestro horizonte siempre es lo que hablamos del arraigo rural.
Claro.
Que los pequeños pueblos que en su momento quedaron muertos por cuando se fue el ferrocarril, vuelvan a resurgir, que los jóvenes y no tengan que emigrar de sus pueblos, o si van a estudiar, que puedan volver al pueblo. Digo, sería buenísimo que haya un ingeniero que diga, voy a volver a mi pueblo porque hay experiencia productiva, tengo que meterle las máquinas, desarrollar nuevas cosas. Entonces, bueno, nuestro punto y nuestro horizonte siempre es el arraigo rural, que elijamos nuestro lugar de nacimiento, y sobre todo en los pequeños pueblos, para desarrollarnos, para crecer, para... Pero bueno, esa es nuestra, más o menos, resumiendo,
sí,
es a lo que apuntamos, ¿no?
Y un mate calentito con una porción de quesitos, la cercanía, mimando los quesitos, me quedé con esa frase porque el amor que le pones a lo que haces se siente acá en los oídos. Así que muchísimas gracias, Pablo, por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa.
Gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, cuando quieran saber algo más, o por ahí en algún momento podemos acercar alguna degustación.
Pero por supuesto. Bueno,
eso fue lo que siempre hacemos, ¿no? Como cuando vendemos, primero vamos a probar, que la gente compre convencida, y que sepa lo que está llevando. Así que bueno, y la tranquilidad de eso, de que le ponemos mucho amor,
sí,
muchas horas y mucha seriedad, en el sentido de que con lo que respecta a la inocuidad, ¿no? Que es la seguridad del alimento.
Seguro.
Lo que higiene, limpieza, desinfección, es como que son nuestros pilares.
Pablo, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
No, dale, muchas gracias a ustedes. Saludos y que anden bien. Saludos a toda la audiencia.
Gracias. Él es Pablo Alzamora, y con esa amorosidad estaba hablando de su trabajo junto a sus compas de la comunitaria, la cooperativa cultural, social, productiva, que se largó a fabricar quesos, lácteos cercanía. Si andás por cualquier pueblo de La Pampa, andás fijándote para el radar, donde veas hormitas de queso Gouda, que dicen lácteos la cercanía, detrás está Pablo con un grupo enorme de gente trabajando desde la comunitaria.